Hola amigos, amigas, bienvenidos al portal del Villegas. Para este programa donde probablemente, en gran parte, quizás hasta en la totalidad, vamos a examinar el gran evento que inauguró el nuevo Chile, ayer domingo. Y antes de examinar esto, me voy a permitir contarles una pequeña historia personal para que ustedes se hagan una, tengan una idea más completa de por qué voy a decir lo que voy a decir. Cuando yo era niño, en los años 50, cuando tenía 6, 7 años, en fin, lo que sea, de acuerdo al año, mi madre acostumbraba de vez en cuando a llevarnos a mi hermano Eugenio Villegas, y abro un paréntesis, feliz cumpleaños Eugenio, un gran abrazo, te quiero mucho, ven a almorzar hoy día o mañana cuando quieras. Cierro el paréntesis. Nos llevaba cuando había una función de cine donde van un festival de películas cómicas del pasado, películas mudas. Ya entonces ese cine era muy antiguo. Entonces estoy hablando de películas de Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, El Gordo y el Flaco, ese tipo de gente. Y la idea, por supuesto, de mi madre, obviamente, como la de todos los papás que llevaban a sus chiquillos a esas funciones, era que los muchachos y ellos mismos, los papás, se divirtieran viendo esas comedias del cine mudo. Y a mí me pasaba, yo no sabía por qué, lo vine a saber, me vine a dar cuenta muchos años después, que si bien me reía aquí y allá, así ocasionalmente, salía del cine medio como deprimido, como sombrío. Y mi madre creía en esa, alguna vez me lo comentó, creía que era porque me daba pena las historias de Chaplin, que nunca dejaba de haber, especialmente en alguno de sus cortos, un elemento triste del tipo, digamos, el último, el underdog, como dicen los americanos. Pero no era eso, no me daba pena Chaplin y sus historias. Había una sensación como de malestar con ese cine. Y con los años me fui dando cuenta que lo que me molestaba, lo que me entristecía, lo que me ensombrecía, era que ese cine mudo basaba prácticamente la totalidad de su comicidad en la estupidez. En la estupidez de personajes estúpidos, piensen ustedes, los Tres Chiflados, El Gordo y el Flaco, entrando a una casa a pintarla y demoliéndola, estúpidos haciendo estupideces, haciendo torpeces, echando el mundo abajo. Y a mí no me daba risa toda esa cosa. Todo me ensombrecía, quizás porque sospechaba, ahora estoy seguro, que sentía que esa estupidez era también la mía, que la estupidez es un elemento que nos está acechando y muchas veces se apodera de nosotros, y lo encontraba lamentable, lo encontraba nada para la risa ni divertido, lo encontraba, sin saberlo, sin decirlo como lo digo ahora, lo encontraba una maldición, por así decirlo. Y digo todo esto porque ustedes comprenderán por qué lo que vimos ayer domingo no me produjo ninguna sensación de risa, a pesar de que vi, me mandaron copias de muchísimos Twitter donde los comentaristas, los que lo habían escrito, se referían al circo que habían contemplado y lo que se habían reído, que el asunto era ridículo. Y efectivamente, en muchos sentidos fue un circo. Un circo de una pista, un circo pobre, como esos circos itinerantes que uno los ve a veces en la carretera en uno o dos camiones llevando a su león viejo que dado de baja en otro circo, a sus tinglados, los artistas del circo van ahí sentados en cualquier parte, es un espectáculo más bien patético, ¿no? Y luego hacen sus funciones en una carpa de mala muerte, y el payaso lo único que sabe hacer para causar risa, darle patada en el poto a otro payaso, y el trapecista se mueve en un trapecio de 5 metros de altura, y todo es así como para llorar. Se han hecho películas sobre eso, el Gran Circo Chamorro creo que era un poco eso. Y más o menos eso es lo que vimos en gran parte ayer. Yo diría que fue una síntesis cinemática, o sea que se vio en imágenes, una síntesis en 2 horas de lo que ha sido la suerte de este país a lo largo de 2 años. Un circo pobre. El último episodio, el último acto de los circos, como ustedes recordarán, cuando se despide, cuando se termina la función, es que el elenco entero sale a despedirse del público. Sale el acróbata, el equilibrista, el domador con su león viejo, que bosteza, los 2 o 3 payasos fome, el tipo que hace malabares en una bicicleta, salen y saludan. Y lo que vimos nosotros fue más o menos eso, ¿no? El elenco completo de una parte considerable del llamado progresismo, izquierdismo, transformismo, revolución, todos ahí en el mismo lugar, en una carpa, dicho sea de paso, y a la misma hora, mostrándose. Eso sí, no despidiéndose, sino que inaugurándose. Estaban todas las variantes de esta comunidad, llamémosla, que se ha apoderado o parece haberse apoderado del país en estos años. Estaban estos tontos graves que se las dan de juristas, ideólogos y filósofos de la revolución, los verdaderos Robespierre. Estaban los tontos sin apellido. Estaban los resentidos, los furiosos con la vida, los perdedores, los combatientes, las machis de todo tipo, representantes de pueblos de aquí y de allá, mirones, intrigantes, activistas. El paquete completo. Ahí estaban haciendo su número. Varios de ellos, casi todos ellos, hicieron su número. Y estaba también el señor Corales. El señor Corales, digamos, que es el maestro de escena, el maestro de ceremonia de todo circo. Se supone que el señor Corales, en este caso se supone que el Estado, representado por algún funcionario, el Estado que hizo posible todo este proceso y que tenía que inaugurarlo y que tenía que cautelar el espacio alrededor del recinto donde se inauguraba el circo, perdón, la convención. Y el jurista, el señor Corales, también representó ahí, ante la vista de todos los chilenos, una síntesis de lo que ha sido su conducta a lo largo de estos 2 años. En breve, salió arrancando. Uno de los espectáculos más penosos que se han visto en este país, uno de los muchos, entre paréntesis, no sé en qué posición queda en la jerarquía de los más ridículos, los más lamentables, es ver un grupo de carabineros arrancando de unos manifestantes. Y mientras arrancaban de los manifestantes adentro del recinto, una de estas señoras activistas, repletas de emocionalidad, como hemos visto, gritaba, hablaba y vociferaba por la represión que se estaba sufriendo en las calles del pueblo. El pueblo eran los 100 o 200 tipos que estaban ahí manifestándose, y la represión consistía en los carabineros huyendo. Así que tuvimos al señor Corales. ¿Qué puede uno rescatar de esta cosa? Bueno, vimos una síntesis, como les digo, en unas cuantas horas de lo que ocurrió en unos cuantos años. Los vimos a todos haciendo el show. Vimos cómo operan en un mundo completamente a la inversa del nuestro, el de los ciudadanos normales, que vemos lo que existe y no vemos lo que no existe, que sumamos 2 más 2 y nos da 4. Un mundo donde un puñado de activistas vociferantes es el pueblo. Un mundo donde carabineros huyendo es la represión. Un mundo al revés, como el mundo de ciudad, esa ciudad donde vivían los malos en las historias de Batman. Una ciudad que todo es a la inversa. Así que lo vimos todo y la pregunta que uno se hace es qué va a salir de esto, ¿no es cierto? ¿Qué se puede rescatar de esto? Como les digo, se rescata una especie de una ayuda a memoria para los que se les había olvidado porque han pasado unos cuantos meses relativamente en paz, en las calles por lo menos. se les recuerda que este proceso revolucionario, como lo dije un millón de veces, tiene etapas, tiene fases largas en que no pasa nada, no todos los días hay incendio, no todos los días la guillotina corta cabeza, no todos los días hay masas enfurecidas en las calles. Obviamente que hay espacios donde no ocurre nada, donde se reagrupan para nuevos intentos, están cansados también los combatientes. Y pasan cosas que hacen pensar a algunos que todo terminó, que va a terminar, y no es así. Estamos pasando a la tercera fase. Ayer se inauguró la tercera fase de la revolución en Chile. La primera fase fue el estallido, el llamado estallido, que fue la insurrección de octubre del 19. La segunda fase fue todo lo que ocurrió hasta el sábado o hasta el viernes en el Congreso, en el ámbito ya político, donde se arrinconó al gobierno, donde se ha acusado constitucionalmente a ministros, a otros se los ha interpelado, se han promulgado leyes, se han promovido leyes que han significado ya la destrucción parcial de instituciones. La AFP, por ejemplo, le toca el turno a otras después. Y ahora estamos en la tercera etapa en que se quiere constituir y pretende constituir un órgano de nuevo de poder. Y no estoy inventando nada, como ustedes lo van a ver cuando comente lo que dijo la señora que fue elegida presidenta de esta asamblea de constituyentes. Pero antes de eso, estimados amigos, les voy a recordar unas cuantas cositas. Primero, esta empresa Avicare, que pone en sus manos la posibilidad de que usted, si tiene cualquier duda sobre el funcionamiento de su corazón, si ha tenido ya problemas, si es susceptible, según le han dicho sus médicos, a tener alguna situación, la posibilidad de hacerse un electrocardiograma en su casa en el momento, o donde sea, en el momento que usted quiera. Un pequeño dispositivo que se lo venden, y junto con ese dispositivo está incluido en el paquete una aplicación que usted carga en su celular, que es un computador en miniatura, y usted se hace estos exámenes, que pueden ser de varios tipos, algunos son más rápidos, otros más completos, en su casa, en su auto, donde sea, y la información pasa a esa aplicación, y de esa aplicación instantáneamente ya está en manos de los especialistas de esta empresa, Avicare, que van a ver cómo está su corazón, cómo está funcionando, y si acaso hay algún problema, van a tomar medidas, se va a gatillar una acción. O sea, usted no tiene que estar sacando hora en un hospital, en una clínica. Usted no tiene que estar esperando en una antesala que lo atiendan. Usted no tiene que hacer todo eso, luego esperar unos resultados. No. Usted tiene alguna duda o tiene un tiempo libre y quiere ver cómo está su cucharón. Se hace el electrocardiograma con un aparatito no más grande que esto, un poquito más grande que esto. Una cosa como esta. Lo más fácil del mundo. Y usted tiene entonces la tranquilidad de que su corazón está siendo monitoreado por especialistas en el momento que usted quiera. Avicare, estimados amigos, los datos completos con más detalle de lo que yo le estoy diciendo los van a encontrar en el sitio que ustedes ven a mano derecha mía, a mano izquierda suya en la pantalla. Y otra cosa que hay que revisar aparte del corazón es el auto. Todos los años tenemos que revisarlo técnicamente y ya sabemos lo que eso significa, ir a una planta de revisión técnica, instalarse por horas de horas, se va al día completo, como mínimo una mañana, una tarde, una lata. Aquí hay un servicio súper sencillo, revifacil.cl. Usted se pone en contacto con ellos, contrata con ellos el servicio para que en el día, a la hora, y en el lugar que usted elige, le vengan a buscar su vehículo y se lo lleven a la planta y usted se despreocupa del asunto. Eventualmente van a llegar en el curso del día los funcionarios de Revifácil a dejarle el vehículo ya con el papeleo completo. What else, estimado amigo? Un servicio súper sencillo. Hay un descuento si usted menciona que viene de parte mía, digámoslo así, porque vio este programa. Revifacil.cl. Haga este trámite que yo sé que muchos de ustedes no han hecho porque es una lata y porque todos los trámites parece que se han postergado indefinidamente ahora, pero no, hay que hacerlos y las multas por no tener la revisión técnica o no poder sacar la patente, lo que sea, son tan vigentes. Así es que revifacil.cl. Y luego les recuerdo Salinas y Ojeda, un bufete de abogados que tiene la especialidad en temas civiles, que son la mayoría. Habitualmente los seres normales, el problema que podemos tener es cuando se muere un familiar y empiezan a discutir por la herencia, sobre todo si la herencia tiene algún valor, pero incluso se discute por porquerías chicas, usted lo habrá visto alguna vez. Y en los casos importantes, porque los chicos no los puede dejar. Si alguien quiere, el sobrinito que apareció a última hora, si quiere llevar el televisor geloso del año 64, se lo lleve. Pero a veces las cosas son importantes, estamos hablando de propiedades importantes, y entra todo el mundo a agarrarse a puñalada, más vale estar en manos de profesionales como Salinas y Ojeda. Salinas y Ojeda es un bufete especializado en ese tema y en otros temas civiles que son los que habitualmente nos caen a los ciudadanos normales. Los crímenes, los temas penales o los temas laborales, no. Salinasyojeda.cl, entre en ese sitio, pónganse en contacto con ellos y va a ver que los especialistas siempre obtienen mucho mejores resultados que aquel abogado que usted eligió al azar porque lo vio en el diario, porque se lo recomendó un amigo. No, eso no es la manera. Meterse en un lío judicial sin una buena asesoría es un suicidio. Una cosa más que hemos visto y vamos a seguir viendo es cómo en una sociedad grande o pequeña, puede ser una nación completa, un club de barrio, una organización, siempre, matemáticamente, una minoría decidida, unida porque creen en lo mismo, fanática, muchas veces rabiosa y bien organizada, y envalentonada, es capaz de adueñarse de todo. Y los demás, la mayoría, formada por una suma de individuos que no tienen ni ideas comunes, ni están decididos a nada, están aislados, son muchos, pero están aislados, nada los agrupa, nada los aúna, por lo tanto son una minoría en realidad, una minoría de muchos enfrente a esta minoría organizada. Lo hemos visto todos estos años, desde octubre hasta ahora, y lo hemos visto siempre en otros contextos, llamémoslo así, o circunstancias. Podemos buscar ahora el lado bueno de este asunto, de lo que vimos ayer. El lado bueno de lo que vimos ayer es que el país, por si acaso se le había olvidado, ha sido notificado de a dónde vamos a ir todos, no solo ellos, si el proceso continúa más o menos como parece que podría continuar. Hemos sido notificados de la clase de personas que llegaron ahí y la arrogancia extraordinaria que los empapa. Fíjense ustedes, la presidenta de la convención, doña Elisa Loncón, una persona que tiene alfabeta, ¿no? Tiene estudio, tiene unos doctorados en literatura, alguna cosa en la Universidad de Zapateca o una cosa por el estilo. Pero en fin, dijo que en su intervención, en su advertencia al país, diría yo, en su notificación, que quiere refundar Chile. Es decir, la señora Lonco y quizás unos 100 o más de los miembros de esta convención, 100 o más, elegidos por una fracción del país, porque de los que votaron, votó el 40%, y de ese 40% ellos no sacaron el 100%, ellos sacaron una fracción. Cada uno de ellos sacó una fracción de voto. Se sienten autorizados, con potestad, para refundar el país. Ellos, un grupito de 100 personas, salidas algunos de ellos de no se sabe de dónde, con conocimientos de los cuales sospechamos que en algunos casos no existen, en algunos casos dije, en muchos casos, pretenden refundar el país. Refundarlo, a partir de cero, echar todo abajo en otras palabras. Demolerlo, en otras palabras. ¿Qué dijo además la señora Loncón? Estamos instalando nosotros, estos dioses, estos 100 dioses o diosesillos, estamos instalando una manera de ser democrática. O sea, en otras palabras, no existía antes, la están instalando ellos ahora. No sé cómo fueron elegidos, entiendo que fueron elegidos por un proceso incompleto, que no es representativo del país, pero por último fue una elección. Supongo que eso podría bastar para llamar a eso democrático. Están ahí por eso. Y sin embargo, asume la señora Loncón de que no había democracia en Chile y hay que instalarla. Estamos instalando una manera de ser democráticos. Increíble. O sea, todos hemos visto en el curso de nuestras vidas cómo personas normales, digamos, de intelecto medio, les ocurre que cuando les pasa algo muy bueno, por ejemplo, recién una de la noche a la mañana se ganan el loto, o se ganan un premio, o son elegidos de alguna cosa y reciben poder, ¿cómo pierden la cabeza? O sea, aquí tenemos a 100, 120 personas, estoy descontando los que no son de ese sector, que pretenden refundar Chile. 120 personas pretenden refundar una nación de 17 millones de habitantes. Amparados en que fueron elegidos con unas fracciones que si las miramos uno por uno, si vemos los votos, algunos sacaron una cantidad de votos que me sobran manos para contarlo, van a refundar Chile. Nos vienen a imponer su fundación de Chile, su idea de lo que debiera ser Chile, su idea de lo que es la democracia, su idea de lo que es, y aquí voy a usar una sarta de conceptos usados y abusados hasta el cansancio por esta gente, el multiculturalismo, el multietnicismo, las tribus de acá, los pueblos indígenas de más allá, las mujeres, no sé por qué las mujeres antes parece que no existían en Chile, las mujeres, los niños, todos incluidos en una mazamorra gigante. Si uno examina, si uno se da el trabajo, creo que una lata, de examinar uno por uno, no solo las palabras, sino que las frases, los conceptos, cuando llegan a articular un concepto, que utilizan estas personas, pero que normalmente se reducen a hacer una interpelación, un grito, un eslogan vociferado. ¡La represión! Por ejemplo, de los carabineros arrancando. ¡La represión! Se da cuenta que no hay nada ahí. Que lo que hay detrás de eso es simplemente un montón de gente airada, iracunda, que viene de abajo. Eso es, la verdad. Que vienen personalmente o familiarmente o históricamente de abajo. Que han sufrido o que sinsabores, fracasos, derrota, se sienten minusválidos, se sienten prejuiciados, se sienten menoscabados, reducidos. Entonces ahora quieren patear el tablero y refundarlo. Pateamos el tablero y ponemos las piezas a nuestra pinta. ¿Y qué hace el señor Corales? El señor Corales sale arrancando. El señor Corales arranca. Bueno, esto es lo que vimos ayer. Voy a seguir tratando de encontrar afanosamente algún aspecto positivo o que pudiera ser positivo. No sabemos cómo se va finalmente a acomodar el talante de este grupito en las semanas y meses que vengan. Podríamos pensar, si somos muy optimistas, que lo que vimos ayer fue un arrebato emocional de personas que se vieron con un entusiasmo, con un delirio, en un estado casi de delirio, alguien que no lo conocía ni su mamá y realmente está en un estrado allá arriba. Se dieron los gustos que nos habían dado en su vida, pero que después eso se les va a pasar. Que ya se dieron el gustito y se van a sentar a discutir la Constitución. Pero también existe la probabilidad, yo creo que es mayor, de que eso no va a ser. De que ellos no llegaron, de que muchos de estos constitucionalistas no llegaron, ni van a llegar a sentarse en una mesa a discutir civilizadamente ninguna cosa. En primer lugar, hay muchos de ellos que no pueden discutir civilizadamente nada porque no tienen idea, porque no han leído nada en su puta vida, porque no se leyeron la Constitución anterior, porque no saben lo que es una Constitución, porque no tienen idea de derecho, no tienen idea de nada, llegaron ahí a punta de vociferaciones, a punta de carreras políticas en miniatura que no conocemos, a punta de lo que sea, no por su intelecto, sino que por otras razones. Para empezar, esas personas no van a llegar a debatir fríamente, tranquilamente conceptos, sino que en el mejor de los casos van a llegar a gritarle a los que piensan distinto a ellos. Y podemos imaginar situaciones donde pueden terminar los puñetes adentro. Pero además de eso, podemos imaginar que fuera del Congreso o del lugar donde estén sesionando estas personas, van a estar los compañeros combatientes. Porque estos señores, estos 100 o más miembros del territorio de la izquierda que están en la convención constitucional no vinieron de su planeta, forman parte de una cultura, forman parte de una organización, forman parte de un movimiento, y ese movimiento tiene muchas cabezas, Y estas cosas han sido además escrupulosa y minuciosamente organizadas. Lo que iban a gritar ayer, los alaridos de la represión, los manifestantes que se acercaban, todo eso estaba organizado. Y las presiones callejeras, las presiones contra la gente, se van a producir también. Entonces tengo muchas dudas de que después de darse este gustito las cosas se van a tranquilizar y vamos a ver un talante un poco más razonable y que este fue, digamos, algo así como el último, o por último, el penúltimo festival de fuegos artificiales de la izquierda. No. Esto no es el último festival de fuegos artificiales. Esto es el reinicio del incendio. Esto ha sido como esos incendios de bosques que parecen que se han apagado un poco, pero van por bajo tierra y luego se dan las condiciones y vuelven a emerger las llamas y se lo tragan todo. Eso es lo que me dice la realidad. Entramos ayer domingo en una fase donde la temperatura política va a volver a subir muchos grados, no sé hasta cuánto, no puedo saber ni nadie hasta dónde se va a llegar. Solamente lo saben los que han organizado lo que venga adelante con un organigrama, tal como organizaron lo de octubre el 19, qué días había que ir a tal plaza, cuáles eran los llamamientos, mañana vamos a tal parte, pasado mañana a tal otra, traigan a la gente del partido para acá, que traigan a sus familiares, este es el eslogan, que vayan unos ciclistas a hacer esto, que vayan los demás a hacerlo. Estaba organizado, ¿no? Estaba todo organizado. ¿Dónde vamos a quemar? ¿Dónde vamos a asaltar? ¿Qué hoteles vamos a destruir como destruyeron dos o tres hoteles? ¿Qué supermercado vamos a abrirle las puertas para que la poblada vaya a saquear y después los vamos a incendiar? Todo eso está organizado, las cosas... No, todavía no imagino que quede algún imbécil que crea que lo que ocurrió en octubre del 19 fue una cosa espontánea, que la gente de repente salieron a la calle a prenderle fuego a las cosas, con fósforo. Estaba organizado. Y lo que venga ahora también va a estar organizado. ¿Qué duda les cabe? Antes de continuar, amigos, permítanme un bloque más, que lo inicio con esta fábrica suiza llamada Felco, que produce estos artículos de altísima calidad para la poda. Ahora les voy a mostrar, que se los he mostrado antes, este grandote, que está ahí encapuchado. Esto para romper arriba, por supuesto, ramas más gruesas y que están fuera del alcance de nuestras manos. Hacemos así, como esto, hay una palanca aquí, la fuerza es tremenda y se corta el acero, como igual es como en las otras cosas que les he mostrado, es notoriamente muy distinto, fíjense ustedes el color que tiene el brillo, a el material, que ya no me atrevería a llamarlo acero, de herramientas que son una imitación de esta, pero no tienen la calidad de esta. Perdón, voy a ponerle el sombrerito. ¿Para qué voy a decir de dónde vienen esas herramientas rajas que son baratas pero que son malas? Felco es una empresa suiza. En Suiza no saben fabricar cosas malas. Todo es de calidad, desde los relojes hasta las máquinas. Máquinas de herramientas o estas maquinitas, estos instrumentos de poda que son usados por todos los profesionales en actividades agrícolas profesionales, como por ejemplo la poda de extensiones de viñedo y cosas así. Señoras, señor, tengan su casa herramientas de verdad, no compre porquerías porque al final le sale costando mucho más caro. ¿Dónde se adquieren? Ahí abajo usted ve las direcciones, los dos sitios o un sitio web donde te puede adquirir. Le recomiendo además, si usted quiere invertir en Estados Unidos, que se ponga en manos de invertanusa.cl, una empresa chileno-norteamericana que le ofrece cientos de oportunidades inmobiliarias, miles, 3.500 franquicias, lo lleva a Estados Unidos literalmente, le consigue cuentas corrientes en bancos norteamericanos, le consigue crédito hipotecario, lo ayuda a constituir empresas en Estados Unidos, sociedades comerciales, lo asesora paso a paso, incluso le consigue visa de residencia si usted quiere irse a vivir con sus negocios a Estados Unidos. Invierta en USA.cl. Y otra manera de manejar sus recursos es comprar oro o plata. No se los voy a mostrar hoy día. En compreoro.cl. Sí, se los voy a mostrar. Lingotes como este de plata o lingotes mucho más chiquititos de oro. Aquí casi no se ve, ¿no? ¿Se ve o no se ve? Ahí está. Cosas físicas que usted controla directamente, que usted tiene en su casa, en su oficina, las lleva en el bolsillo, se las lleva donde quiere y en todas partes se las van a recibir. Esa es la gracia de los metales preciosos. No dependen de situaciones que usted no controla. Usted los tiene en la mano y en todas partes valen y siempre han valido. Y también en el campo de financiero, otra opción, y recuerden que en las finanzas siempre hay que tener muchas opciones, es magentacapital.cl. En ese sitio usted encuentra una empresa que le abre una cuenta corriente online en Suiza otra vez. Financieramente hablando, es el lugar más seguro del mundo. Y además esos dineros en esa cuenta corriente en la banca suiza es invertida haciendo uso de una inteligencia artificial para que esa plata no solo esté bien resguardada, cosa que ya es una ventaja por sí sola valdría, sino que además usted va a ganar. Ya saben dónde, magentacapital.cl. Y termino este bloque con Lotus Air, que les ofrece la disponibilidad que usted disponga de estas maquinitas desarrolladas muy recientemente en Estados Unidos por una industria norteamericana en colaboración con científicos de la NASA. Fíjense ustedes, esta máquina produce peróxido de hidrógeno que destruye todos los patógenos que hay en el aire. Y la gracia que tiene además es que usted puede estar al lado de eso, respirando eso, y no le pasa nada. Es completamente inerte para el cuerpo de un mamífero, de usted, de su perro, su gato, incluso su señora o de su suegra. Es inocuo, pero destruye todos los patógenos. Esto es ideal si usted quiere mantener su casa, su oficina, su café, su colegio, su local en las mejores condiciones. Lotus Air. Yo no sé qué clima se va a establecer finalmente. En la historia no hay nada seguro. Uno no puede decir va a pasar esto. Uno puede decir hay estas probabilidades de que pase esto. Estamos en medio de un proceso revolucionario que ha tenido las fases clásicas de todos. Estamos entrando en la tercera fase. Pero no olviden una cosa. Así como la caída de los cuerpos está regida por la ley, por la gravedad, y eso es imparagitable. O sea, si usted suelta un objeto, usted va a caer. Y usted puede medir o puede extraer una ley acerca de con qué velocidad cae, aceleración por tiempo al cuadrado, creo que, si no me equivoco. De acuerdo, eso es impajaritable. Pero nadie dice que no puede haber algo que detenga eso mientras va cayendo e interrumpa la caída. Los procesos históricos están sujetos también a ciertas fuerzas poderosas, fuerzas de gran calado y tienen que ver con las estructuras demográficas, económicas, políticas, culturales, las decisiones que se toman en distintos niveles, que tienen distintas capacidades causales, todo eso. Y teóricamente, aunque no se ha hecho con la misma precisión como en la física, podrían más o menos establecerse ciertas regularidades que uno no les puede poner quizás números, pero se pueden establecer porque uno las ha visto en otros casos. Pero también, como en el caso del objeto que cae, nada garantiza ni asegura que el proceso vaya a llegar a término. Las revoluciones o los procesos se pueden pasmar o ser interrumpidos a medio camino. Interrumpidos. Por alguna cosa. Ha pasado. Por ejemplo, en Francia, el proceso que llevaba Robespierre con su camarilla de criminales en el llamado Comité de Salud Pública fue interrumpido cuando lo echaron abajo y le cortaron la cabeza. Claro que ya había avanzado un buen trecho el proceso revolucionario, pero podía haber seguido más adelante. Quién sabe en qué habría terminado si no detienen a Robespierre. En otras palabras, la historia nos da probabilidades, nos da tendencias, nos da fuerzas que están empujando las cosas de cierta manera, pero no aseguran ni determinan 100% nada. Pueden haber accidentes, pueden haber circunstancias nuevas, pueden haber fenómenos incalculables que generan una reacción como el efecto mariposa, una cosa mínima, una gran reacción. No sabemos, así que yo no me puedo decir esto va a terminar con un organismo efectivamente controlando el país, con un Congreso disminuido, con un Ejecutivo convertido en una nulidad mayor de lo que ya es, y con estos señores vociferando y refundando el país a su gusto. Ese podría ser la ley histórica. Pero quién sabe, ¿no? Quién sabe lo que puede pasar antes. Quién sabe, según los grados en que estas cosas ocurren, según qué fusibles en un momento dado se disparan, qué puede pasar. Quién sabe. Yo no tengo idea, pero estamos observando lo que pasa ahora, lo que pase mañana lo veremos mañana. En una política, en un nivel político ya muy inferior, casi al lado de esto anecdótico, doña Pamela Giles, que apareció, resucitó nuestra Pamela, Diviértanos, Pamela. Bueno, Pamela dijo haber observado... No, no habla así. ¿Cómo habla la Pamela? No me acuerdo. Haber observado en la señora Proboste un factor de unidad a la oposición. Ella vio, porque observa, de repente observa, Pamela. Ahora, ¿qué quiere decir eso exactamente? ¿Unidad de cuál oposición? ¿La oposición de extrema izquierda, del Partido Comunista y del Frente Amplio, y de los grupetes del Frente Amplio? ¿La oposición de esta cosa a medio morir saltando, que medio que se forma, que no se forma, que sería una, esto que ellos mismos llaman una centroizquierda democrática? ¿Cuál de las dos? ¿O no existen las dos? Nunca han existido, como algunos creen. Nunca ha existido. A lo más existen algunas personas que quieren engañar a la gente haciéndoles pensar que hay una centroizquierda para que para arrastrarlo a la urna a votar por alguien que en el fondo es de izquierda. Entonces, ¿a cuál oposición? ¿Está pensando la Pamela Giles en realidad que hay una sola oposición que es la izquierda y que esta izquierda tiene claramente el perfil de la izquierda, de izquierda, 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 izquierda? Porque los perfiles los dan los extremos, nunca las cosas del medio, digamos. Los moderados nunca generan ningún perfil. O se refiere, o ella cree que realmente existe una centroizquierda en formación que va a ser algo distinta a la otra y que es media como socialdemócrata, media como que quiere entrar en transacas otra vez, porque parece que todo el mundo quiere hacer transacas, quiere entrar en transacas con la derecha, con los militares, con esto y con lo demás allá. No lo sé. Es interesante que poder saber a quién, a qué oposición se está refiriendo. Unidad a la oposición, uno tendría que pensar de que entonces la unidad de todas estas formas de oposición. De que la oposición de izquierda, o sea, que la izquierda se une finalmente y que no hay una centroizquierda y una ultraizquierda, sino que hay una sola izquierda que sería más bien ultra que de centro. Con un caparazón, con un mascarón para engañar a los hueones que no, en nuestro país abundan, hacen nata, a los temorosos de Dios y de las buenas costumbres. Entonces, aquí, si es así, estaría siendo cierto lo que me dicen algunas personas que me comentan que la señora Proboste nunca ha sido de centro, que siempre ha sido de izquierda a izquierda, que me recuerde, me dicen las cosas que ha dicho. Sí, sí, me acuerdo perfectamente lo que ha dicho. También me acuerdo de que mucha gente dice una cosa y después hace otra. O que la gente tiene una idea y después la cambia. O que lo que dijo no era verdad lo que pensaba, sino que lo dijo en ese momento porque era la barra brava que la estaba escuchando y no quería que la colgaran de un farol. Pueden haber muchos factores, pero puede ser efectivamente que doña Yanna Proboste en el fondo sea como un poco menos que como el señor Jadué, un Jadué, digamos, que no tiene tantas propiedades como Jadué y que quizás paga hasta más impuestos. No sé, habría que preguntar. Pero me llamó la atención, ¿no? Esta Lázaro, levántate y anda, le dijeron a Pamela Giles, y Pamela andó. Bueno, andó, más bien dicho andó, ustedes ya conocen el chiste, no voy a seguir con eso. Ahora, todo este panorama político, por supuesto, no existe en el vacío, ¿no? Existe en medio de un clima constituido por una fracción importante del país, quizás mayoritaria, que vive desde hace rato, y quizás podríamos hasta atrevernos a decir que en este país y en toda sociedad y en todo tiempo, hay siempre una mayoría de gente que vive muy descontenta, muy picada, muy resentida, porque no llegaron a tener lo que querían, no llegaron a hacer lo que querían. Se sienten fracasados en un grado mayor o menor. Y en el día a día se lo tragan eso, o lo descargan en formas menores de agresión, pateando al perro, dándole un coscacho al cabro chico, o siendo peladores, o siendo agresivos, pero no tienen oportunidad de hacerlo crecer más. Pero ahora sí hay posibilidades de hacer crecer, de volcar en gran escala, y no solo en forma aislada, sino que en compañía de otros, la rabia. Y es re interesante, por ejemplo, ver los comentarios de la gente que entra a estos medios digitales, ven una noticia y luego escriben, ver el talante rabioso de tanto. Es interesante. Fíjense que a propósito de una noticia, en el sentido de que tal vez sea preciso una tercera dosis de la Sinovac, la vacuna china, porque aparentemente perdería su eficacia al cabo de unos 6 meses, inmediatamente salieron algunos genios a hacer el comentario de que aquí había un negociado de Piñera. Si ellos creen que tiene un negociado Piñera, que no veo cómo podría haberlo hecho. Yo creo que si los negociados, Piñera no necesita ser negociado. Piñera hace negocio, o lo hacía en su momento, y ya es ultra rico. No creo que entren negociados basurientos como los que están asumiendo. Entonces, si tienen algún dato de que hubo un negociado en esto de Sinovac y que habría una tercera vacuna para aumentar el negocio de Piñera y de otros, ¿por qué no dan los datos? Pero por supuesto no los dan porque no los tienen. Ellos simplemente están repletos de odio contra Piñera, contra la derecha, contra seguramente contra mí, contra todos. Y entonces tiran la mierda nomás, pues así, al voleo. O sea, que hay un negociado. El negocio de Piñera. El odio que mueve a esta gente les brota por todos los poros. O sea, no hay, ya no tienen manera de ocultarlo. Al contrario, no lo ocultan, sino que están en la fase en que se dan el gusto, el placer de evacuarlo en grandes cantidades y además sintiéndose legitimados, sintiendo que están haciendo una denuncia, sintiendo que están defendiendo, a ver, ¿qué cosa? La justicia, la equidad. O sea, yo trato de ladrón a Piñera, al presidente de la República, que tiene un negociado con las vacunas, nada menos. Imagínense qué canalla tendría que ser. Y con eso yo estoy ayudando a la justicia y a la paz social y no sé qué cosa más. ¿Qué clase de espíritu contrahecho tienen estas personas? ¿Qué clase de deformaciones interiores tienen? ¿Qué experiencias tuvieron o han tenido y siguen teniendo en sus vidas miserables para estar tan repletos de odio? Ustedes conocen, han vivido seguramente la experiencia cara a cara. Yo la he vivido en mi barrio con gente que uno no, que expresa un odio terrible contra uno. Y uno se pregunta, ¿y por qué este gallo me odia tanto? ¿Por qué esos gestos? ¿Por qué esas actitudes? ¿Por qué esos insultos? Bueno, habría que ver qué vidas tienen. Y de qué manera uno, o Piñera, o que él sea, o la derecha en su conjunto, una entidad abstracta, una entidad colectiva, una entidad personal, lo que sea, sirve de pararrayos, canaliza sus furias, personaliza lo que detestan. Generalmente es una persona. Personaliza todo lo que detestan que tiene que ver con sus propias falencias internas. Y tenemos en Chile demasiada gente así. Demasiada gente así que uno dice, pero ¿de dónde? ¿Y por qué me dicen a mí esta cuestión? ¿Por qué lo detestan tanto a uno? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué envidia o qué rabia? Y entonces ocupan todos los medios a su alrededor. Ahora está repleto de medios para esta gente. El Twitter, el WhatsApp, la Internet, los medios digitales. Y por supuesto tienen ayuda en los medios de comunicación de otros que están en más o menos las mismas condiciones, porque yo conozco ese ambiente. Está repleto de gente más o menos así. Todos tienen sus cuentas que cobrar, tienen sus venganzas que materializar, tienen sus rabias que evacuar, tienen sus odios. El país está repleto de eso. Y antes de continuar, amigos, les recuerdo Controller. Una empresa que revisa cómo está funcionando la suya, aparte de gestión, y encuentra las fallas que hay que mejorar para que su empresa funcione mucho mejor. Si usted quiere que su empresa funcione mucho mejor, si está pensando en hacer funcionar mejor su empresa y no salir arrancando con su empresa, Controller, gente que estuvo 20 años haciendo esto en grandes empresas internacionales, lo hacen acá ahora con empresas chilenas. Les recuerdo KM Millas, para los que tienen millas acumuladas en las líneas aéreas, por los viajes que han hecho, que estas millas desaparecen de la noche a la mañana y que lo mejor que pueden hacer es entrar a KM Millas y vendérselas. En otras palabras, en KM Millas les van a comprar sus millas. Y luego tenemos este estupendo detergente que es Lavo Club para la vajilla, hay otro para la ropa. Hay suavizantes con distintos aromas, 3 de aromas distintos. Los productos son biodegradables, hipoalergénicos. Por lo tanto, al ser biodegradables son amistosos con el medio ambiente. Al ser hipoalergénicos son amistosos con su piel. Y como la empresa viene a retirar los envases plásticos para reciclarlos, doblemente amistosos con el medio ambiente. Lavo Club. Y yo me imagino, y he meditado, he pensado harto en esto y he escrito sobre esto, creo también, que el enrabiamiento humano es la emoción más poderosa, más abundante y más permanente que hay en toda la sociedad y por lo tanto en toda la historia humana. Y que uno le basta leer con un poquito de atención la historia de cualquier nación o de cualquier organización y nota cómo los furores están ahí, normalmente a fuego lento, pero como un cráter, como un volcán. Un volcán, claro, ahí los tiempos son mucho más largos, ¿no? Son etapas geológicas. Pero un volcán es más o menos eso. Está más o menos en paz. Quizá hay una humareda, pero se está acumulando. Se está acumulando la lava y de repente explota esa cuestión y hay una erupción salvaje. Y lo mismo pasa en las sociedades con la rabia de mucha gente. Gente que se quedó atrás, gente que le fue mal, gente que la pisotearon, gente que la humillaron, gente que se siente humillada, gente que quedó atrás en la carrera por el éxito, o por la fama o por la notoriedad, gente que le... En fin, hay millones de variedades de fracaso, así como hay muy pocas variedades de éxito. Todos nosotros somos unos fracasados en muchas cosas. Y a veces somos fracasados en todo, o le achuntamos alguna cosita nomás, y cuando llegamos a achuntarlo algo, cuando llegamos a destacar en algo, como decía que le pasa quizá a muchos de estos constitucionalistas, se realmente pierden la cabeza, se desequilibran totalmente, se vuelven locos, se ponen arrogantes, se hiperventilan. Pero normalmente no pasa eso, y ahí están, en este cráter del volcán. Tiene un nombre esta parte, la caverna creo se llama, no sé, donde se está juntando la lava. Y es enorme. Entonces, no es raro que apenas se da la oportunidad, cuando se debilitan las normas, cuando se pierde el miedo a la autoridad, cuando se pierde el miedo al qué dirán, cuando se nota que hay otros que están en la misma que uno y que también quieren salir a quemar y a saquear un supermercado, cuando se nota que hay otros que también quieren derribar un modo de funcionar de la sociedad porque en ese modo nos ha ido mal a nosotros, pero a ellos también, entonces estamos en buena y grata compañía y salimos a dejar la crema. Salimos a la calle, o salimos al Congreso, o vamos a las instituciones, o vamos a una asamblea constituyente, o vamos a una reunión del gremio, o vamos a cualquier parte, a dejar la crema, si es posible. Llenos de rabia. Y especialmente enfocando nuestra rabia, porque necesitamos un blanco específico, a quien tirarle las flechas, a quien dispararle. Contra una persona, contra una organización, a veces contra una entidad abstracta. La clase, los explotadores, los abusadores, los capitalistas, o fulano de tal, el presidente de la República, este otro, el de más allá, el de más acá. Eso es lamentable. Y voy a entregarles, voy a darle un consejo antes, eso sí, ustedes me van a permitir repetir de que todavía, porque no veo que otra cosa me queda, sino tener un poquito de esperanza, de que en este asunto en la Asamblea Constituyente, no sé cómo, pero podría ser que no, una de esas llega la Virgen del Carmen y hace una cosa rara y no sé yo, podría ser de que el asunto más o menos se manejara dentro de cierto con vaivenes y con tumbos, pero que se manejara dentro de ciertos marcos, digamos, tolerables. Espero que esto no se convierta, como creo que quieren convertirlo muchos, en una nueva, en un nuevo salto a una fase superior, como dicen ellos, una fase superior, o sea, una fase más destructiva del proceso que se vive en Chile. Vamos a verlo en los próximos días, en las próximas semanas, esto ya está empezando. Se acabó el descanso, se acabaron el entretiempo. Señores, parte el tercer tiempo de este partido. Y antes de entrar al libro que les voy a mostrar, que es súper entretenido y ajeno a todas estas cuestiones, porque eso es lo que estoy buscando especialmente, quiero ponerlo, digamos, ofrecerles escapes, sí, escapes. Les recuerdo que usted puede aprender inglés en la Academia EntrenInglés.cl, que está ofreciendo cursos online súper buenos. Aprender online es la mejor manera de aprender, creo yo, porque no hay distracciones, porque es más cómodo, y los profesores de inglés de EntrenInglés.cl son eso, profesores de inglés. Y les recuerdo a Hey, este corredor súper rápido que vende mucho más rápido que los demás porque tiene métodos especiales, porque trabaja todos los días del año, 16 horas al día, se las sabe todas, vende. No solo vende, sino que puede administrar sus arriendos. Una cosa bastante pesada para los señores rentistas es recorrer a su arrendatario y escuchar a cada uno. Siempre hay alguna queja. Hey, ahí están los datos, comuníquense con él. Continúo con Climo. Este sistema de climatización tan superior que ha sido premiado dos veces ya, como les he contado, y no ha habido más premio porque se paró todo con esto de la pandemia. Gran empresa con un tremendo servicio y con aparatos que son de primera línea, que le tienen a usted la casa o la oficina a la temperatura que usted quiere y filtrando el aire. Y finalmente les recuerdo, amigos, que si usted quiere tener un niño, un hijo, un nieto, un sobrino, etcétera, que funcione mentalmente a un grado bastante por encima de sus compañeritos, y usted ya los conoce, los ha visto en los cumpleaños, más o menos cacha la onda que tienen. Cómprele todo lo que se requiere para que se convierta en un jugador de ajedrez, para que aprenda ajedrez, para que juegue ajedrez y desarrolle, sin querer queriendo, mientras se entretiene jugando, disciplina, cálculo, una mente analítica, sintética, memoria, concentración, capacidad de resistencia anímica, todo. Eso queda instalado de por vida, aunque después no juegue mal, cabro. Aunque al año se aburra, qué sé yo, pasa otra cosa, ya le quedó instalado el sistema operativo de una inteligencia más eficiente porque está más organizada. Ajedrez, espacioajedrez.com, espacioajedrez.com, mi climo ya lo dije. El libro que les quiero mostrar es de un autor del siglo I después de Cristo, se llama Plutarco. Es la obra más conocida de él, son las famosas Vidas Paralelas. Era un libro que se llamaba así porque hacía la biografía, examinaba la vida de dos personajes que él consideraba que habían hecho vidas paralelas. Uno era romano y el otro era griego. No necesariamente en el mismo periodo histórico, normalmente estaban separados en el tiempo, pero habían tenido carreras similares en muchos sentidos. Por ejemplo, hizo una vida paralela entre Julio César y Alejandro Magno. Y otros personajes que son políticos, o líderes militares, o lo que sea, personajes destacados de Grecia y de Roma. Al leerlos, uno se entretiene por las vidas y las peripecias de estos personajes, descubriendo las relaciones entre las cosas comunes que hay siempre en las vidas de muchas personas, y aprende historia a la pasada, porque con esa, en esa biografía está también la historia de esos periodos. Pero este libro no es eso, es ensayos donde Plutarco escribió sobre un montón de cosas muy entretenidas. Ustedes ven que lo tengo lleno de marquitas de cuando lo leí. Por ejemplo, cómo distinguir, tiene un ensayo, cómo distinguir a los aduladores de los amigos de verdad. Yo imagino que los amigos de verdad son los que no le piden prestado plata a uno, y los aduladores, después de unas suficientes adulaciones, eso es exactamente lo que hacen. Sobre el contentamiento, el estado de satisfacción o contentamiento. Sobre la lentitud que tiene Dios, dice, para castigar. La némesis de los griegos, ustedes saben, la retribución. ¿Ustedes saben cómo actúa la retribución según los griegos? A propósito, no sé si viene a cuento con la política de Chile. Primero exalta a quienes va a castigar. Los deja que se arrebaten, que se pongan soberbios, que se pongan arrogantes. Eso es lo que se llama la ubris. Y ahí los castiga. ¿Qué otro más? La deidad personal de Sócrates. ¿Cuál era la deidad personal de Sócrates? Y otros ensayos muy entretenidos. Plutarco no era un gran filósofo, era un tipo habiloso, culto, un típico miembro de las clases altas de esa época, con conocimiento de griego, latín, etcétera, que eran los idiomas de la época, muy leído, inteligente, con experiencia en la vida, y por lo tanto sus reflexiones son interesantes siempre. No va a llegar a las profundidades metafísicas del ser, pero son entretenidas, y es el tipo de cosas que estoy leyendo en estos tiempos, o releyendo, para evadirme, aunque sea unos minutos, del espectáculo de este circo de una pista tan pobretón y tan penca al que estamos siendo sometidos. Nos han llevado a la fuerza como espectadores de este circo. Y yo no puedo salirme porque tengo que hacer este programa. Si yo pudiera, les juro, me habría ido al circo hace rato. Hace rato. O sea, no tengo paciencia. Pero tengo que tener, armarme de paciencia, como se dice, y ver. Por último, de repente, entretenido ver. No sé si entretenido, pero produce una cierta satisfacción intelectual ver cómo las cosas se dan como a menos como uno las había previsto hacía mucho tiempo. Claro, es una predicción triste y es una constatación amarga, pero no deja de tener su lado agradable. Y por último, a veces divertido cuando uno ve a todos estos personajes entrar al escenario a hacer exactamente lo que uno tenía previsto que iban a hacer, como si fueran los monigotes de una representación de títeres, más o menos. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana. Si Deus le Welt. ¿Qué idioma es ese? Se pregunta usted. Si Deus le Welt. Averígüelo. Nos vemos mañana.